gotta get up.
Radio Universidad de Chile presenta Voces, voces, voces. Sonidos de ayer, de hoy y mañana. Una pausa, un recuerdo, una ventana.
Yo no sé si fui yo.
A partir de ahora,
si todas las palomitas.
Voces, voces, voces. En la conducción y producción, Paula Ruiz.
Esta no puede ser no más que una canción.
¿Cómo están todos y todas? Muy, pero muy bienvenidos a una nueva pausa musical esta tarde de lunes 28 de noviembre ya de este 2022. Calurosa tarde, no tan calurosa como si lo fue este fin de semana, comenzando ya a disfrutar los últimos días de este penúltimo mes de este año 2022, impactados todavía con la noticia que recibimos hace poquitos días atrás, el pasado 22 de noviembre, a propósito de la partida de Quién Suena de Fondo, del artista cubano Pablo Milanés. La verdad es que hoy día tenemos un programa distinto, vamos a estar conversando en poquitos minutos más con dos tremendos músicos chilenos a propósito de un concierto en conjunto que van a hacer el próximo fin de semana. Vamos a estar con Ernesto Pérez del grupo Napalé, músico fundador de esta agrupación, y también con Marcos Campos, que es parte también integrante del grupo Arak Pacha. Un concierto increíble, estas dos agrupaciones chilenas cumplen 40 años de carrera musical y en conjunto van a hacer una presentación el próximo domingo 4 de diciembre. Pero no queremos partir el programa de hoy sin hacer también un tributo, un homenaje justamente a este tremendo artista cubano, este legendario cantautor Pablo Milanés, quien falleció justamente la madrugada del 22 de noviembre con 79 años de edad. Sabíamos que estaba bastante delicado de salud, a él le aquejaba un cáncer. Hace ya un tiempo estaba viviendo en Madrid, en España, donde estaba siguiendo un tratamiento médico hace ya un tiempo, pero bueno, de todas maneras fue bastante impactante su partida, la noticia, justamente el anuncio de su muerte. Las redes sociales, bueno, obviamente se llenaron de homenajes, de comentarios. La mayoría hacían alusión justamente a los títulos, a las letras de sus canciones, algunas de las cuales son verdaderos himnos ya, no solamente de su Cuba natal, sino que en general de todo el mundo de habla hispana. Ese fue uno de los fundadores y más destacados exponentes de la nueva trova cubana. Les comentaba yo, estaba ingresado en un hospital madrileño desde el 12 de noviembre por estas infecciones recurrentes que tenía hace ya un tiempo. Y en los últimos años, bueno, residía justamente en la capital española, estaba con un frágil estado de salud. Sufría varias dolencias, trastornos renales, tuvo un trasplante de riñón también el año 2014, así que bueno. Pero bueno, intérprete de temas clásicos de la música popular de habla hispana, canciones tan sentidas para el pueblo chileno también. El pasado 21 de junio fue su último concierto en La Habana, fue su último show en vivo además, donde actuó ante miles y miles de personas en un estadio deportivo. Así que nosotros queremos comenzar el programa de esta tarde, si bien vamos a estar hablando de música chilena y de los próximos conciertos que se vienen de estas dos tremendas agrupaciones como lo son Napalé y Arak Pacha, queríamos comenzar el programa de alguna manera homenajeando y tributando la música, la trayectoria, el talento y recordando por supuesto la tremenda voz y poesía del gran Pablo Milanés. Así que esto es Para Vivir, y luego Yo Pisaré las Calles Nuevamente, junto a la voz y el recuerdo de Pablo Milanés aquí en Radio Universidad de Chile.
muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien. Que esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también. Que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí. Que no bastaba que en mis fracasos yo me refugiara en ti. Y ahora ves lo que pasó, al fin nació. Al pasar de los años, el tremendo cansancio que provoco ya en ti. Y aunque es penoso, lo tienes que decir. Por mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin. Si así no hubiera sido, yo habría seguido jugando a hacerte feliz. Y aunque el llanto es amargo, piensa en los años que tienes para vivir. Que mi dolor no es menos y lo peor es que ya no puedo sentir. Y ahora tratar de conquistar con vano afán este tiempo perdido que nos deja vencidos sin poder conocer eso que llaman amor para mí. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinando y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé de las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina, y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes.
Bueno, ahí escuchábamos a Pablo Milanés en este sentido, homenaje, tributo, recordando su voz, su talento. Por supuesto, impactados todavía con la partida. Bueno, joven además todavía, tenía 79 años, estaba bastante aquejado de salud hace un tiempo, pero más allá de la edad, la verdad es que el tremendo legado que deja Pablo Milanés en el mundo de habla hispana, con su poesía, con su voz, con su trayectoria, es tremendo. Bueno, nosotros nos comprometemos, por supuesto, más adelante a hacer un especial musical completo dedicado a la música, a la trayectoria, como lo hemos hecho también en años pasados. Cada vez que venía a nuestro país también le dedicábamos un programa completo y lo haremos. Pero les comentaba yo al principio del programa que nos convocaba esta tarde de lunes, de primavera, calurosa, no tanto como lo fue el fin de semana, una temperatura un poquito más agradable quizás esta tarde de lunes, la música chilena, y tenemos en el estudio a Ernesto Pérez, músico tremendo, integrante, fundador de la agrupación Napalé, y vamos a estar también con Marco Campo del grupo Aracpacha, pero bueno, por ahí tuvimos algunos inconvenientes, no va a estar, pero Ernesto viene ahí en fiel representación de lo que va a ser un concierto, una presentación esperada, me imagino, por muchos de sus fanáticos y por ellos también, porque es un concierto literalmente histórico. 40 años de vida están celebrando estas dos agrupaciones chilenas, 80 años de historia entre los dos, y van a hacer un concierto en conjunto este domingo 4 de diciembre. Y bueno, Ernesto, primero, muchas gracias por estar acá en tu radio ya prácticamente, en la radio que piensa acá en el 102.5 FM. Estamos además a través de las plataformas digitales en radio.uchile.cl. Muchas gracias por estar acá, por acompañarnos a conversar, a recordar, a saber cómo están preparando este concierto, qué esperan. Y cómo va la vida, no solamente de Napalé, sino que en particular de esta presentación que van a hacer este domingo.
Bueno, muchas gracias y un saludo a todos los auditores de este programa y en general a los auditores de la Radio Universidad de Chile. Bueno, estamos sumamente contentos y más que contentos, emocionados, porque estas semanas han sido un trabajo súper intenso, muy creativo y además de mucho aprendizaje. La verdad es que hemos descubierto también las coincidencias más allá del tema histórico, porque nacemos más o menos en los mismos años, en años complejos, pero hemos logrado a partir de eso mantener una, lo mismo que Aracpacha, una sistematicidad, una proyección de lo que es la música chilena. Y también descubrir que somos parte de un movimiento que va mucho más allá que nosotros, somos un movimiento muy grande que ha estado pujando por la música chilena y latinoamericana. Ya que estábamos recordando a Pablo Milanés, que tantas veces estuvo acá en Chile, incluso estuvo de manera más circunstancial durante el gobierno del presidente Allende, pero la nueva trova aquí no era muy conocida. Yo tengo la suerte, todavía tengo el recuerdo de haberlos visto ahí a Silvio y a Pablo cantando los dos en el Estadio Chile en aquella época, hoy día está de Víctor Jara. Y nos sentimos hermanos de todo ese movimiento, porque finalmente que ha soñado y sigue soñando con transformar el mundo, ese es el propósito también de este concierto. Y lo otro con Aracpacha es recoger ahí un punto de encuentro que tiene que ver con una parte de la música chilena, que tiene que ver con el mundo de lo andino, de lo altiplánico, ¿no? que es muy importante, muy potente, y que justamente, si lo mirara uno de un punto de vista de una embajada cultural, es un mundo muy exportable al exterior y muy característico de los conjuntos chilenos. Así que hemos estado trabajando. En primer lugar, no es un concierto totalmente separado uno de otro, digamos, una parte de cada conjunto, sino que hemos incorporado un repertorio común y hemos incorporado instrumentos que usamos nosotros, estilos, ritmos, y también han hecho lo mismo, no sé, los Aracpacha.
Ahora, ¿y cómo nace esta idea de hacer esta presentación en conjunto? Es decir, ustedes cumplieron 40 años ahora en agosto.
Claro.
Si mi memoria no me falla. No tengo la fecha exacta de Aracpacha, pero también están cumpliendo 40 años de carrera. Pero ¿cómo se gesta? ¿Cómo nace, digamos, esta intención? ¿Se juntan y dicen, oh, sí, nosotros cumplimos 40 años, ustedes también? Ah, bueno, hagamos algo en conjunto. ¿Cómo nace, digamos, una idea que parece sencilla, digamos, pero que en lo operativo, en lo práctico, tampoco es tan fácil de llevar a cabo? Son hartos integrantes, encontrar el lugar adecuado para hacerlo y finalmente llevarlo a cabo no es sencillo.
Bueno, lo que pasa es que nosotros los Napalé veníamos hace rato, antes de la pandemia, con conciertos colaborativos. Okay. De repente estábamos en la idea que solamente pensar en el concierto en solitario no aportaba a un desafío que hoy día yo creo que incluso hasta la sociedad chilena tiene, de volver a juntarse en realidad. Y bueno, vino el estallido, lamentablemente, después la pandemia. Y cuando empezamos a salir de esto, decimos, bueno, ¿cómo celebramos estos 40 años? Y esto surgió en la casa de otro integrante de Napalé, de Ignacio Ugarte, y que había una idea de otro integrante, un ensayo, ¿qué pasaría si tocáramos con los Aracpacha? Yo tengo un contacto. Y esa tarde que estábamos conversando yo e Ignacio llamó a Marco. Y ahí empezó esta relación, les pareció bien la idea. Este concierto iba a ser antes, pero en definitiva, por razones de espacio, quisimos hacer en la cúpula del Parque O'Higgins, pero hubo algunos problemas en las fechas. Así que finalmente surgió esta posibilidad del Manuel de Sala.
¿Pero fue casualidad que ellos también cumplieran 40 años?
Sí, hubo una casualidad. Nosotros no nos acordábamos tan, porque hay otros conjuntos que también han cumplido los mismos años, pero nos acordábamos porque en algún momento nosotros coincidimos en escenarios con ellos, okay, en los 80. Y yo me acordé mucho de la experiencia que tuvimos en el Conacyt, que esto tiene que haber sido por ahí por el año 2009, 2008, y me acuerdo de la sentida presentación de Patara al conjunto. Ese es un espacio siempre muy, muy bonito para tocar, etc. Y ahí surgió. Y ahí lo primero que dijimos, bueno, esto no puede ser un concierto mitimota, digamos, sino que tenemos que generar una relación y poder fundir y compartir estos, digamos, los estilos, porque nosotros somos un poco parte de ello también, ¿no? Ahora, Aracpacha tiene una mixtura, pero además una definición muy precisa de lo que es la música andina, y además una música que en alguna medida también corresponde a una potente acción activista respecto al tema ecológico, al tema del cuidado del planeta, que esto no viene hace 10 años, sino que ellos desde el comienzo, me recuerdo muchas
canciones. Fueron visionarios en ese sentido desde claro, sus inicios, siempre con un discurso muy... Sí. Muy potente respecto del cuidado del medio ambiente, respecto de la importancia que significan los recursos naturales.
Claro.
Hoy día, claro, tiene un valor distinto porque, no sé, aparece como algo más natural, pero perdón, hace 30 o 40 años atrás no se hablaban de esos temas y ellos sí lo hacían a través de sus canciones.
Claro, incluso, digamos, las ideas más avanzadas de la época, llamar las ideas progresistas, no era un tema que estuviese muy digamos, en la palestra. No. ¿Eh? Entonces eso es muy importante.
¿Y la música tampoco se hacía cargo de eso?
No, habían otras cosas.
Por eso digo que ellos fueron bastante como visionarios o agudos en ese sentido.
Exactamente. Así que ahí partió esto. Hemos tenido ensayos en distintos lugares, distintos barrios, digamos, pero lo fundamental han estado ahí donde ellos ensayan, en la calle Conchitoro, muy cerca de esa plaza de la Libertad.
Qué lindo barrio,
claro,
además.
Claro, ahí al lado de la LOM, y es un lugar muy bonito donde ellos ensayan, así que hemos estado ahí trabajando duro.
Y desde lo técnico, desde lo operativo, esto ya es desde la chimuchina, digamos, pero que también es interesante para uno como público, digamos, que va a ver un concierto. ¿Cómo lo hacen para organizarse? Porque son varios. Es un escenario, ojo que, bueno, este concierto, para la gente que no sabe, va a ser en el aula magna del Liceo Experimental Manuel de Sala. Ahí en la calle Irarrázaval, sí, 3780, ahí sí, en la comuna de Ñuñoa. Entonces es un escenario que no es pequeño, es un escenario grande, pero igualmente son hartos músicos, hartos instrumentos. No es fácil como organizarse, ahí hay una logística que no es menor.
No, no es menor.
Sobre todo si además van a convivir juntos en el escenario haciendo un playlist de temas donde estén todos en el escenario también en ciertos momentos.
Claro. No, ahí afortunadamente tenemos un equipo de mucha confianza en el sonido, que con mucha experiencia además en este tipo de música y que además han trabajado justamente en este tipo de conciertos. Okay. Está Carlos Herrera, David Ahumá, Eduardo Vergara, uh-huh, y Luis Gálvez. Bueno, con David, con Luis y con Eduardo hemos trabajado los Napalés mucho, y Carlos Herrera también ha trabajado con David, con Aracpacha. Entonces ya hubo una reunión técnica, en realidad una final, digamos, para ordenar bien este cuento. Entonces ellos conocen muy bien cómo tenemos que sonar, uh-huh, y ya están al tanto de qué cosas van a ir juntos, entonces para que la cosa tenga el mejor sonido.
Porque es verdad lo que tú decías, si bien hay ciertas líneas que cruzan un poco la sonoridad musical de Napalé y de Aracpacha, igual cada uno tiene su propio sello, su propio estilo, su propia historia. Claro. Es decir, se parecen pero no son iguales. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿por qué eligieron el Aula Magna? Yo pensaba en mi casa, es un muy buen espacio para tocar, pero no es muy común. En general, bueno, quizás de un tiempo a esta parte se está utilizando más para conciertos. De hecho, entiendo que Francisco Villa también va a hacer un concierto la próxima semana en ese mismo escenario. Pero claro, a propósito de que ya no hay tanto aforo y se levantaron las restricciones, hay tanto concierto, tanta presentación, que me da la sensación que están todos los espacios como medio colapsados. Y de repente se abre esta posibilidad de este Aula Magna. Nosotros nos pasa también con Sala Master, que estuvo cerrada más de 2 años, digamos, y nos pedían, pero ya a rabiar, poder abrir las puertas de este espacio, porque hay una necesidad no solamente de los músicos, sino que de la gente también, de poder ir a disfrutar de conciertos en vivo. Entonces, ¿cómo llegan a este espacio? ¿Se les abre de manera natural?
No, a través de un amigo, Edwin Arce, que ha estado produciendo, digamos, una serie de actividades musicales. Hay un restaurante muy interesante que está en cerca del barrio Parque O'Higgins, uh-huh, en San Ignacio, el Pupuya. Él ha estado ahí, produjo a Francisco Villa, a Alexis Venega, han estado los Insobornables, etcétera, ¿no? Y él fue alumno de ahí. Entonces nosotros teníamos este problema con la cúpula por las fechas y le preguntamos, bueno, ¿qué pasa en el Malón de Sala? Porque lo que nos pasó a nosotros, lo que puede pasar a mucha gente, de repente la pandemia y de repente uno cree que uno es lo único que existe, digamos, no era así. Mucha gente, habíamos pensado en el Seina también.
Sí, que está
claro,
muy lindo.
Pero justamente llegamos tarde, así que ahora ya estamos como reservados para el próximo año por hacer un concierto ahí. Y surgió esta posibilidad. Yo me recuerdo que yo hablé con Edwin y resulta, dije, nos convencimos que además es un bonito espacio. Y un espacio emblemático en donde además se está haciendo música desde hace algún tiempo. Y a mí, que yo trabajo en colegio, me parece una cuestión muy interesante que se aprovechen los espacios de escuela para hacer actividad cultural que también pueda llegar a la comunidad, al barrio. Así que por ahí se dio, nos organizamos, conversaciones acá, arriendos, toda la logística.
Tratativas económicas,
claro,
en fin.
todo ese cuento. Que decirle también al público, porque nosotros es una autoproducción entre los dos conjuntos, no hay un productor. Pepe Cid ha sido un elemento muy importante en esta cosa, pero estamos trabajando bien a pulso, digamos, no hay una gran productora detrás ni nada, sino que el trabajo organizado en lo técnico y en la parte de gestión.
40 más 40, 80 años de historia, así se llama esta presentación que van a tener el próximo domingo 4 de diciembre en el Aula Magna del Liceo Manuel de Salas, en Avenida Irarrázaval 3780. Una fiesta de nuestras tradiciones culturales, y donde estas dos tremendas agrupaciones van a poner en escena quizás el mejor repertorio de estas dos tremendas y largas trayectorias artísticas. Ernesto, bueno, tú eres músico fundador de Napalé. 40 años es harto tiempo. Y te mantienes aquí, todavía, digamos, arriba de esta ruta, arriba de este camino. ¿Te ha tocado durante este último tiempo como mirar un poco hacia atrás y y pensar o hacer una reflexión respecto de lo que han sido estos 40 años y qué pasa por tu cabeza. Por supuesto, se han subido y se han bajado varios integrantes, pero yo creo que tú eres, si no el único, de los pocos que quedan, fundadores desde el año 82.
¿Sí? El único.
El único que queda. Y luego en el camino, bueno, se han ido subiendo distintos. Pero ¿qué te pasa a ti como en tu corazoncito, en tu alma, cuando dices, chuta, yo estoy aquí hace 40 años llevando este proyecto y manteniendo viva en el fondo esta música que me imagino que te mueve, que es lo que te gusta, que es lo que te apasiona, que estoy segura probablemente no vives de esto, porque es imposible, pero que ahí a punta de puro coraje, ganas, pasión, trabajo, hoy día te sigue manteniendo apasionado con la sola idea de querer volver a subirte un escenario, sin contar la pandemia, que me imagino lo estuvo fuera de las pistas durante mucho tiempo. ¿Qué te pasa a ti con eso?
No, es muy emocionante llegar a este momento, en realidad. Y yo quiero aprovechar de agradecer a todos los que han transitado parte del camino y los que hoy día acompañan a Napaledio. Hay sabia joven, hay nuevas generaciones acá. Y en donde con la música pasa algo muy particular, digamos, que las edades no cuentan ahí, digamos, las diferencias etarias no tienen ningún sentido, hacemos música. Y en ese sentido es muy, muy satisfactorio y muy emocionante a la vez ver, aquí hay músicos de menos de 40 años que están tocando con nosotros, algunos podrían ser mis hijos, digamos, y que toman esta posta y que toman una tradición. En un momento en que de repente esto ha sido cuestionado, el tema de la memoria histórica en la música y en muchas cosas. Y realmente es notable lo que ellos han aportado. Ahora, claro, lo otro es haber pasado por diversas etapas de la historia de este país. Digamos que eso es muy, muy particular. Pero a mí particularmente, en la cosa personal, me mueve una pasión que nació a los 11, 10 años, cuando conocí yo la nueva canción, por ejemplo, ¿no? Y conocí también parte de la música llamada docta o clásica a través de mi padre. Entonces, la música es una cuestión que me mueve hasta hoy día con mucha fuerza. Y lo otro, el trabajo colectivo, que siempre ha sido un tema para mí muy, muy motivador. Yo creo que la música en colectivo es una cuestión que no tiene precio, digamos, lo que se logra y lo creativo que se produce a partir de ahí, al margen de que realmente alguien pueda llevar con una música, ¿no es cierto?, con un arreglo, con una instrumentación, no, pero finalmente las cosas se van modificando para bien y se va produciendo un diálogo ahí que es irreemplazable como actividad. Yo que hago clases, esa es una cuestión que también yo la transmito mucho a quienes les hago clases, que lo importante está ahí, en esta colaboración que se produce en este tema artístico que es la música. Ojalá fuera en todas las artes así, creo que prácticamente en todas es así, donde hay una conversación permanente. Y bueno, con mucha esperanza, porque si digamos hemos logrado nosotros, yo no diría sobrevivir, sino que mantener una convicción y pensar muchas cosas que ocurren en nuestro país que quisiéramos que fuesen más rápido, pero las cosas son como son, la historia tiene esos ritmos, digamos. Pero además, muy orgulloso, como te decía, de sentirnos parte de un movimiento muy potente que hoy día tiene muchas ramificaciones y que tuvo su impacto. Te cuento algo que tiene que ver con la historia del conjunto, nuestra vinculación con el barroco andino en algún momento, los originales, la mitad de los fundadores, con ese proyecto. Ahí nosotros descubrimos con cierta profundidad esta relación que había también de la nueva canción chilena, en la cual nos sentimos herederos, digamos, continuadores de la música europea de tradición escrita con la música popular. Y que fue una relación sumamente tranquila, sin ningún prejuicio. Y eso está en el corazón del proyecto de Napalé, hacer conversar un poco muchas de las cosas que somos como chilenos y latinoamericanos. No somos una sola cosa, digamos. Así que...
No, ya para eso también los llevó justamente a que ese sonido, ese ímpetu, ese sello, los llevó también a poder salir de las fronteras del país, presentarse también en escenarios en distintos países de Europa, nutrirse también un poco de lo que pasa también, sí, con la música barroca afuera. Y me imagino que tiene que haber sido tremendamente provechoso para ustedes también tener esa posibilidad. Ahora, lo que a mí me parece más potente, digamos, o rescato, valoro, pongo en valor, digamos, y eso es lo que en el fondo te quería saber hace un rato en ti, es si eres capaz de dimensionar en el fondo el tremendo valor histórico que hay detrás de un grupo como Napalé, que además fue capaz de mantenerse en una época particularmente muy difícil en nuestro país, donde todas las puertas se cerraban y donde habían pequeños destellos de luz, ahí estaban ustedes también, tratando de alguna manera de mantener a través de la música un canto social, a través de la poesía, a través de los instrumentos, bueno, una lucha, sin duda, en momentos tan difíciles donde muchos de sus pares, de sus compañeros músicos tuvieron que partir, tuvieron que salir, donde otros pocos pudieron quedarse, digamos. No debe haber sido fácil y mantenerse en esa época, en ese momento, y luego mantenerse en el tiempo y hoy día, 40 años después, mirar para atrás, ¿qué te pasa a ti cuando miras eso? Y
no, dice, como te digo, un tremendo regalo, pero es parte también de una convicción mía, digamos, hay una convicción, llamarlo también ahí con todas sus letras, hay una convicción política en el amplio sentido, ¿no? Nosotros nos sentimos muy agradecidos de haber podido contribuir, por ejemplo, al regreso a la democracia. Y nuestras aspiraciones tienen que ver también con una democracia que tenga la mayor inclusión y que, por ejemplo, el arte tenga un papel fundamental en la conversación, en la discusión, en la reflexión. Eso es un tema. Y lo otro, claro, la relación, porque nosotros tuvimos la primera posibilidad de salir cuando este país estaba en dictadura, fuimos a un festival en la ex Unión Soviética, después estuvimos en Europa. Claro, ahí pudimos descubrir otros mundos. Y tuvimos ese regalo de poder descubrir también dos mundos que estaban en conflicto, que sí, es una cosa bien particular. Pero en donde la infraestructura, la importancia de lo artístico era fundamental allá, digamos, en ambos espacios. Entonces, no solamente pudimos compartir con músicos que tenían que ver con la música social en Europa, en dos Europas, digamos, la Europa socialista y la Europa capitalista, sino que también con la música docta de esos lugares, la música clásica. Ver experiencias maravillosas, por ejemplo, haber conocido la orquesta del Bolshoi con repertorio, después en Berlín, haber estado en un concierto en el Filarmónico de Berlín, en Suecia, en Holanda, que tiene un nivel musical altísimo, haber estado en contacto con músicos de vanguardia allá y habernos topado con algunos músicos que estaban en el exilio también, que eso fue muy gratificante. Entre ellos, por ejemplo, nuestro gran amigo Patricio Wang, que fue profesor de varios de los fundadores del conjunto, de guitarra, teoría y solfeo, que hoy día es un músico muy destacado en Europa. Entonces, un aprendizaje, porque eso es lo interesante de la música, que te permite de repente esos regalos de poder viajar y conocer cultura. Nosotros estuvimos en Irán, por ejemplo. Somos los únicos músicos chinos que hemos estado, hoy día en un país muy convulso, pero en donde la cultura musical es de una potencia. Fue una experiencia. Estuvimos una semana ahí, estuvimos en Teherán y después estuvimos en Shiraz, una ciudad que está muy cerca de la ruina de Persépolis, las cuales también tuvimos la posibilidad de conocer, nos llevaron ahí a mirar ese patrimonio de la humanidad, digamos. Maravilloso. Entonces, hemos estado en espacios diversos y eso nos ha generado un gran aprendizaje, digamos, en particular a mí, digamos, pero yo creo que los que estuvieron ahí. Entonces, una vez le comentaba a un ex nepalés con el cual estuve hace como unos 6 meses, hay un momento que pudimos salir de la rendija de la pandemia y le decía, imagínate, estuvimos los dos en Moscú y en Teherán, te lo había imaginado que uno veía eso lo veía en películas, digamos, claro, y en contacto con lo interesante, con las miserias y con los privilegios y las grandezas de esas culturas, digamos, ¿no? Porque hoy día también nos permite la música, ¿no es cierto?, en alguna medida también ser crítico de las experiencias, porque lo importante es que la gente se sienta cómoda, sea feliz dentro de un espacio. O sea, claro, hoy día estamos un poquito en una situación compleja, digamos, está todo como cayéndose, pero la música para nosotros constituye un instrumento de esperanza, de decir, ya, bueno, pero aquí no todo va a ser caerse, sino que, bueno, veamos cómo...
Un refugio
importante, claro.
Maravilloso. Bueno, estamos conversando con Ernesto Pérez, músico, socio, no, fundador, artista del grupo Napalé, que junto con Arak Pacha se van a estar presentando este próximo domingo 4 de diciembre en el Aula Magna del Liceo Experimental Manuel de Salas a las 19 horas, si mi memoria no me falla, en un concierto titulado 40 más 40, 80 años de historia, mostrando lo mejor de su repertorio. Bueno, vamos a seguir conversando con Ernesto a la vuelta de la pausa, porque tenemos que saludar también a nuestros colaboradores. Aprovechamos también de contarle un poco a la gente lo que hacemos acá en la Radio Que Piensa. Les contamos lo que está pasando con nuestra programación, no solamente en el 102.5 FM, sino que la que está pasando con TVU Chile y por supuesto también con radio.uchile.cl, nuestra plataforma en internet. Así que hacemos una pausa muy cortita y luego seguimos disfrutando de más música chilena, como siempre aquí en la Radio Que Piensa.
Ediciones Radio Universidad de Chile presenta Odonto Resistencia. Este libro, narrado en primera persona por el doctor Ricardo Aliste, muestra cómo, en medio de los años de la Unidad Popular y la dictadura, los jóvenes profesionales se organizaron primero para construir y luego para resistir. El relato no solo da cuenta del compromiso propio, es además la historia colectiva de toda una generación. Un libro emocionante para quienes vivieron el periodo y pedagógico para quienes vinieron después. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que no se escuche en silencio. Pídelo en las mejores librerías.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio Que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte del recorrido musical de América. Un encuentro con las voces musicales que han hecho y que harán historia en la cultura. Caminemos juntos por los paisajes de esta geografía musical, junto a la conducción del poeta y fotógrafo Tito Carreño. Nos encontramos en Carretera Panamericana, cada domingo a las 14 horas por el 102.5 FM y a través de la señal radio.uchile.cl en internet. Estimadas amigas y amigos, soy Luis Hernán Schwanner y deseo invitarles a leer mi novela Neruda, la última amante del poeta, publicada por el grupo editorial Mare Nostrum Momentum. Tres amores inconclusos con el Chile de la Unidad Popular y una aventura de intriga e intensa pasión detrás de la cortina de hierro como telón de fondo, con escenarios en diversas ciudades del mundo donde la aventura continúa por deleitosas experiencias gastronómicas y admirables tesoros culturales. Neruda, la última amante del poeta, en internet www.prolibro.cl por el título del libro o el nombre del autor, Luis Hernán Schwanner. En el mismo sitio también podrán encontrarla bajo el sello Editorial Mare Nostrum. Además, en las librerías Nueva Altamira del Drugstore de Providencia o En Qué Leo, Pedro de Valdivia 40, casi esquina de Providencia. Recuerde, para descansar leyendo, Neruda, la última amante del poeta.
Thank you.
Estamos de regreso, son las 4 de la tarde con 41 minutos, absolutamente en vivo y en directo aquí en el 102.5 FM y online en radio.uchile.cl para todos quienes nos escuchan desde fuera de la región metropolitana. Estamos justamente aquí en vivo y en directo desde los estudios junto a Ernesto Pérez conversando de este próximo encuentro, de este próximo encuentro musical. Concierto, presentación, como lo quieran llamar, que se llama 40 más 40, 80 años de historia y que va justamente a tener a dos tremendas agrupaciones nacionales como lo son Napalé y Arak Pacha este domingo 4 de diciembre a las 19 horas en el Aula Magna del Liceo Manuel de Salas, presentando lo mejor de sus dos largas y tremendas trayectorias artísticas. Y antes de la pausa justamente estábamos hablando de lo impresionante que es mirar hacia atrás y caer en cuenta de lo que significan, de dimensionar, de poner en valor lo que son 40 años de trayectoria artística. Pero lo que yo le quiero comentar a la gente, porque yo he tenido la suerte de ver en más de alguna ocasión, un poco por la pega de uno, en vivo justamente a estas dos agrupaciones en distintos escenarios, y a mí me llama profundamente la atención, y me imagino, creo que tú invites a la gente y lo corrobores, digamos, de que en el caso de Napalé y Arak Pacha lo mismo, cuando hacen presentaciones en vivo, conciertos, no solamente presentan un espectáculo musical, sino que hay un espectáculo que es mucho más integral, teatral, dancístico, audiovisual muchas veces. Es decir, hay una puesta en escena, no solamente ver a personas con un instrumento y un micrófono cantando. Hay una preocupación por lo que hacen y por lo que ponen arriba del escenario que es tremendamente interesante y que se agradece muchísimo hoy día uno como espectador. Me da la sensación que el público de ahora también es mucho más exigente. Hoy día cuando paga una entrada y quiere ir a ver a su artista favorito, a su banda favorita, ya no se conforma con solamente verlo arriba del escenario como con su instrumento y una pantalla gigante que lo muestra él, sino que quiere ver algo un poquito más elaborado. Pero en ese sentido, tanto Arak Pacha como Napalé lo vienen haciendo de hace mucho tiempo. ¿Algo de eso va a haber también este domingo?
Sí, algo de eso va a haber, sin duda. La referencia que tú hacías, claro, en el caso de Napalé, nosotros hemos incursionado en lanzamientos de algunas producciones, como nuestra primera grabación en formato cassette, lo hicimos ahí en la parroquia universitaria, con un espectáculo que era musical y teatral.
Exacto.
Que tenía la particularidad en que el momento teatral corría de manera paralela al momento musical. Ambos se comentaban, uh-huh. Entonces había un guión ahí, yo me acuerdo que eso tenía un nombre también, que era Advenimiento, Auge y Ocaso de Él, se llamaba el montaje, uh-huh, donde lanzamos esta primera.
En ese galpón que hay ahí en Pedro, claro, Valdivia, ¿no? Con, sí, con Bilbao. Claro, ahí donde está la parroquia universitaria, sí, hay un galpón como de adobe.
Sí, la calle Benvenuto Cellini. Sí, ahí, nosotros ensayamos, sí, mucho tiempo. Sí. Fue nuestra segunda casa. Nosotros partimos ensayando en el barrio del Aguilucho, uh-huh, en la parroquia Santa Bernardita, estuvo un par de meses, dos meses y medio, después nos fuimos ahí, estuvimos mucho rato ahí.
Bueno, ese era un centro además de encuentro de música en una época, sí, que fue bien, se agradeció muchísimo, digamos, para los músicos y la gente.
Sí, ahí por ejemplo Eduardo Peralta hizo buena parte de sus conciertos, sí, Santiago en los extremos. Sí. El grupo Abril, que ensayaba ahí,
sí,
también.
La Tati,
nosotros teníamos una sala ahí en la parte de la casa parroquial. Sí. Estaba Napalé y el grupo Abril al lado. Entonces, de repente. Además, nosotros nos presentamos por primera vez ahí. Fue justamente la Tati que nos fue a decir: oye, ¿sabes qué? Dentro de 3 semanas hay una peña, mm, ustedes que están acá, porque. Mm. Y no teníamos nombre, así que tuvimos que apurar el asunto en nombre. Y de ahí nos presentamos muchas veces en ese lugar. Yo me acuerdo, bueno, Juan Carlos Pérez, que fue primero parte del grupo Cantierra. Mm. Ahí hicimos conciertos con un conjunto que fue muy importante, el conjunto Callejón, mm-hmm, que era del pedagógico. Nosotros éramos casi grupos hermanos que íbamos a muchos lados juntos. De repente teníamos. Yo todavía me acuerdo un día que partimos en el Blas Cañas y terminamos, que hoy día que es la Universidad Raúl Silva Enrique, entiendo, uh-huh, y terminamos en con el Johnny Carrasco, que fue alcalde de Pudahuel, en una peña, una gran peña en Pudahuel, digamos. Fue todo un día en actividades, pero con ellos viajamos a Concepción, a Serena, a Valparaíso, con ellos tuvimos mucha actividad. Uh-huh. Ellos tenían una un estilo similar al nuestro, con algunas variantes, eran parte de todo este movimiento. Entonces, esos espacios para nosotros son sumamente significativos, digamos, acordarnos de aquello. Y en algún momento ensayamos en la sede de la fecha, ahí en... que estaba... se me olvidó la calle. No sé, San Ignacio, cerca de la estación del Metro Los Héroes.
Yeah.
Ahí en esa sede estuvimos ensayando.
Bueno, pero además en la universidad tocaron, no sé, no, Juan Gómez Milla, en distintos
Medicina
lugares.
Norte, ahí en Isidora Segers. Sí. En el teatro... Y en esa época el teatro IEM, que hoy día es el Normandí, me acuerdo.
¿Sala Master?
No, muchas
¿Nunca
veces.
¿Nunca han tocado?
Sí,
sí, millones.
Sí, sí, harto acá. Sí, me acuerdo que lo que producía ahí Hernán, me acuerdo, de un concierto muy... de unos conciertos muy potentes acá. Y algunos quedaron grabados. Y, no, y eso, muy, muy, muy potente la experiencia. Además, lo que nosotros estamos muy ansiosos de que... Ya estamos fuera de pandemia en alguna medida, poder tocar mucho más. Porque esto fue como un pack. Además, justamente coincidió con el fin de ciclo de algunos integrantes y la llegada de estos nuevos. Pero justamente la cosa que...
¿Y cómo los agarró la pandemia en ese sentido? ¿Estaban con algún proyecto in situ que tuvieron que parar, digamos? ¿O bueno, estaban como en una pausa musical esperando, no sé, grabar algo nuevo? ¿En qué minuto estaban cuando partió la pandemia?
Teníamos alguna agenda y esa agenda se tuvo que ir para la casa nomás.
Okay.
Ahora, en la medida que nos pudimos juntar en algunos momentos que hubo apertura, porque además, claro, nos tocó el estallido, nosotros participamos en algunas actividades, después entre medio de la pandemia que no estaba tan jodido, íbamos a tocar en algunos lugares, pero ya después no podíamos ensayar y hasta que el momento que se abrió la posibilidad empezamos a hacer algunos conciertos online, hicimos 3 o 4.
¿Te gustó ese formato?
Es muy raro.
Es raro, ¿no?
Es muy extraño, ¿no? Claro,
no hay nada como tener el feedback del público ahí in situ, verles las caras, ver cómo reaccionan, si cantan, si no cantan, si les llega lo que estás transmitiendo.
Sí, no fue.
Debe ser muy extraño para un músico, yo ni siquiera me lo puedo imaginar.
No, es muy, 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 muy raro, la verdad, y no tiene... Es frío, es como hacer clases online.
Sí.
Que me tocó a mí, hago clases, extrañísimo, digamos, sobre todo de música, donde hay un montón de limitaciones también desde el punto de vista técnico, por el Zoom u otras plataformas no están tan avanzadas, digamos, entonces hay cosas que tú no puedes hacer. Pero ahí logramos sobrevivir. Mira, nosotros nos juntábamos todos los días martes por Zoom, a ver algún proyecto, por último saber cómo estábamos, digamos, si nos habíamos contagiado o no,
claro,
etcétera.
Casi como terapéutico un poco.
Claro, y ahí, bueno, ahí en ese contexto diseñamos un disco que queremos empezar a grabar ahora en el verano, empezar a grabarlo. Tenemos ya la cantidad de músicas para aquello. Y ahí empezamos a proyectarlo de los 40 años también en alguna medida y ponernos muy serios en una agenda que nos permita estar aquí y poder salir nuevamente. Porque nosotros nuestra última salida estuvimos en Alemania, en Mannheim, en Heidelberg, en el 2014. Una gira bien interesante. También estuvimos en Berlín. Uh-huh. Y,
pero claro, ya hace 8 años ya de eso.
Claro, y con muchas ganas. Bueno, lo último que hicimos interesante fue justamente nos pilló un pelito antes del estallido y estaba mirando un resumen ahí en la casa Neruda, en Isla Negra.
Yeah.
Y que a mí me preguntan, me hacen entrevistas y la gente... Y empezamos a hablar de algunas cosas que estaban ocurriendo. Octubre. Y resulta que... era en julio. Y en octubre queda la escoba. Entonces empecé a hablar... Sí, mira, aquí hay algo que está ebulliendo, hay algo que está pasando. Hay una tensa calma. Y de repente nos pillamos con esto. Y que también afectó la actividad musical.
O sea, por cierto, absolutamente.
Total, el concierto que se tenía que suspender... Pues, la situación está...
No estaba el horno para bollos,
no,
en ese sentido.
No, el mundo estaba en otro cuento, digamos, la gente estaba... Así que fue vivir varias cosas en una, digamos, y después la pandemia, agotador.
Ni hablar. Ernesto, y tú como músico con esta cantidad de años de trayectoria y como profe, ¿cómo ves un poco también a los músicos nuevos, a las generaciones nuevas? ¿Qué ves, qué sientes? ¿Con qué te toca lidiar, digamos, no solamente a través de Napalé, sino que como incluso un auditor más, digamos, un consumidor más de música, digamos, ¿Sientes que hay talento? ¿Sientes que hay cosas interesantes? ¿Hay algún nombre, grupo que te gustaría rescatar? ¿Que sientes que está haciendo las cosas bien? ¿Que va por un camino que te parece interesante?
No, hay cosas sumamente interesantes, incluso en gente muy joven.
Digo que siempre es interesante en gente que tiene más trayectoria saber un poco cómo lo ven, digamos, o qué ven justamente de gente más joven.
Sí, hay una... Mira, en todos los estilos, incluso los estilos cercanos al nuestro, ajá, hay una aposta.
Yeah.
Ahora, lo interesante es que es una aposta que rompe muchos prejuicios, entonces hay mucha más fusión, hay mucha más integración. Y eso es súper potente. Ahora hay grupos, bueno, que no son tan nuevos tampoco, pero que en donde también está esta mezcla de músicos muy jóvenes y músicos un poquito mayores con experiencia, como en Trama, por ejemplo.
Ya. Yeah.
Después hay un chico, Cifuentes, que es un tipo muy interesante, que tomó un poco aspectos de la música de República Dominicana, la bachata y otras cosas, y que ha tenido una conexión muy importante con los músicos mayores. Bueno, a mí me...
O que no sea solamente del estilo que por ahí
no,
ustedes cultivan.
Me gusta
cultivan,
mucho la Rosenthal, por ejemplo, interesante lo que hace ella.
Uh-huh.
Después hay un grupo que se llama Meridiano, no es chochera, que hay un ex alumno, pero ellos hacen una cosa bien interesante, porque algunos de ellos tuvieron clases con Ángel Parra, los tres, digamos, yeah, entonces que Ángel tiene toda una conexión con muchas cosas. Entonces esa banda que es rock, pop, uh-huh, y un poco de fusión, uh-huh, es una cosa... Uh-huh. Después me gusta mucho lo que hace Transatlántico Folk, no se lo ubica.
Sí.
Encuentro una experiencia maravillosa, además cómo funden con instrumentos, estilos. Mm. Creo que hay un panorama auspicioso. Mm. Digamos, siempre la preocupación mía, digamos, pasando el tiempo a los años que tengo, es que no voy a ser consumido solamente por el tema del mercado de la industria. Mm. Porque ahí tenemos un rollo que ha sido planteado por algunos viejos estandartes, no solamente dentro de Chile, sino que afuera, de ciertas fórmulas que hay para producir música, y que de repente eso tiene el peligro de empobrecer un poco el discurso. Te lo digo porque yo converso mucho con los músicos, con jóvenes y no tan jóvenes, desde el ámbito ahí, con el Juan, con el Carrasco. Entonces, de repente, el Juan tiene realmente la sensación de que hay mucho talento técnico, hay mucha gente, pero que a él la última vez...
Hay poco contenido.
Le faltó un poquito en la parte creativa. Mm. Pero le dije, pero yo creo que hay que escuchar más, porque ahí le mostré algunas cosas que él no conocía. Es decir, darse ese tiempo de profundizar en la creatividad, lo que no significa ponerse denso, sino que más bien...
No, pero ponerse a pensar.
Claro, ponerse a pensar, porque la música...
A
también,
crear.
Claro.
¿Qué quieres decir?
Ahora, mi vinculación, por ejemplo, en el ámbito... escolar, yo trabajo en el colegio Altamira, ahí sin ser un colegio artístico pasan muchas cosas. Sí. Y este año he sido sorprendido por el talento de chicos que tienen 12, 13 años a los cuales les hago clase. Quedado sorprendido. Y además, ¿en qué ámbitos se han metido en profundidad? Es que de repente lo normal no es que un niño o un joven de esa edad se meta, pero ahí están. Y con mucha apertura a escuchar muchas cosas. Eso es súper potente.
No, yo creo que además en eso también la tecnología ha ayudado harto. Hoy día es, entre comillas, y que se entienda bien, es un poco más fácil hacer música.
Sí.
Que antiguamente. Es decir, antes si no estabas bajo el alero de un sello, probablemente, o de una gran producción, era muy difícil que pudieras llegar, digamos, a algún lugar. Hoy día las tecnologías permiten, las plataformas digitales, los computadores, permiten que tú puedas a lo menos inmiscuirte en ese mundo, probar e ir descubriendo y irte sorprendiendo de repente con talentos y con capacidades que están al alcance de la mano de manera mucho más fácil. Y por lo mismo yo creo que estas nuevas generaciones vienen como con un chip bastante más natural, digamos, bastante más fácil, y eso sin duda yo creo que es un aporte para lo que pueda venir más adelante. Ernesto, nos quedan poquitos minutos, quiero que invites a la gente a este concierto de este domingo, de tu propia voz y de tu propia trayectoria, a que los vayan a disfrutar Ana Palé y Arak Pacha el domingo.
Bueno, todos invitados el domingo 4 de diciembre a las 19 horas en el Aula Magna del Liceo Experimental Montes Salas, una de Ñuñoa, a pasitos de Plaza Ñuñoa, y la Razzaval 3780. Las entradas las pueden adquirir en preventa, en Portal Ticket, las entradas en preventa están a 12 mil pesos y a 15 mil el día del concierto en la misma sala. Vayan, va a estar súper interesante. No lo digo de la manera interesada, sino que yo mismo me he sorprendido con el trabajo que hemos hecho con los maestros de Aracpacha. Realmente ha sido maravillosa la experiencia esta semana de trabajo. Y vamos a recorrer la historia de ambos conjuntos y además contarles a los que vayan que va a haber un repertorio compartido y que eso ha sido una experiencia, digamos, invaluable, poder compartir el escenario, compartir el concierto, tocando todos juntos, de repente menos, más, etcétera. Así que invitadísimos, y va a ser nuestro último concierto del año, así que para que podamos cerrar con una fiesta.
Mayor razón todavía para ir a disfrutar de música chilena, apoyar la música chilena, y también relevar lo que significan para estas dos agrupaciones 40 años de historia. Yo creo que también es un buen momento también para agradecer lo que han hecho durante todo este tiempo. Y no solamente en términos musicales, como hablábamos, sino que también en términos de convicción. Yo creo que eso también es importante ponerlo en valor en los tiempos en los que estamos. Así que muchas gracias, Ernesto, por haber venido. Gracias por la conversación. Gracias por el tiempo, que hoy día es muchísimo. Así que, nada, invitados todos para que vayan este domingo a disfrutar de música chilena. Gracias a Patricio Jesús Núñez, quien estuvo ahí al mando de los controles. Gracias por todo su talento también. Y la invitación, como siempre, a que se queden en nuestra sintonía, porque ya llega ella, la guapa, simpática, talentosa, y que siempre nos deja al día de todo lo que pasa en las tablas nacionales e internacionales, con su tremendo espacio también, el Gran Teatro del Mundo, junto a nuestra querida María Olga Mate también y todo su equipo. Así que quédense en nuestra sintonía, porque queda muchísimo más por seguir compartiendo con ustedes aquí en la Radio Que Piensa. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes también con otro gran artista nacional, el cantautor chileno Francisco Villa, también va a estar conversando con nosotros aquí en vivo y en directo en el 102.5 FM. Que tengan una excelente semana, cuídense, gracias por todo, nos escuchamos.
Radio Universidad de Chile presentó Voces, voces, voces. Sonidos de ayer, de hoy y mañana. Una pausa, un recuerdo, una ventana.
Yo no sé si fui yo. Si todas las palomitas.
Voces, voces, voces. En la conducción y producción, Paula Ruiz.